Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, sí señor, 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y hoy, qué bueno, hoy es viernes.
Al fin llegó el viernes.
Llegó el viernes, viernes social.
Todo llega.
Es el 25 de julio del 2014.
Asimismo, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, si alguien se acuerda de nosotros, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró, que atiende, como de costumbre, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Cuestiona la calificación otorgada a Cuba por la ONU en materia de desarrollo humano. Rechaza el gobierno de Venezuela la detención de un funcionario diplomático venezolano en Aruba a petición de Estados Unidos. Lamenta a Estados Unidos un incidente en el que murieron civiles durante un bombardeo israelí a una escuela en la Franja de Gaza. Y encuentran en el desierto de Mali los restos desintegrados de un avión de Air Algérie que se estrelló con 116 personas a bordo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Miembros de la sociedad civil cubana ofrecieron sus opiniones a Raúl, a Radio Martí, sobre la reciente proclamación de Cuba como el segundo país de Latinoamérica con mejor índice de desarrollo humano. Nuestro colega Díaz Reyes tiene el reporte.
En su clasificación anual, la Organización de Naciones Unidas ubicó a Cuba como la segunda nación latinoamericana con mayor índice de desarrollo humano, por delante incluso de Argentina y Uruguay.
Oye, bueno, me has dejado con la boca abierta. Pero que lo que más me llama la atención es que uno de los componentes para medir el índice de desarrollo humano es que la persona pueda disfrutar de los derechos humanos. Entonces la pregunta es, a los que han decidido esto, si ellos no tienen conocimiento de las sistemáticas y continuas y además institucionales violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.
Así expresó el habanero Moisés Leonardo Rodríguez, mientras desde Camajuaní en Villa Clara, Librado Linares.
La vida del cubano, realmente se sabe que la dureza de la vida es grandísima y no tiene absolutamente nada que ver. Si Cuba tuviera el índice de desarrollo humano, el segundo en América Latina y el Caribe, realmente entonces, vaya, realmente eso es inconcebible. Es inconcebible, eso es una construcción por parte de los planificadores socialistas.
Desde Trinidad, Maile Aguilín de la Caridad Carretero analiza el índice de desarrollo humano en Cuba desde la percepción de la mujer cuando se enfrenta a la cocina.
La mujer que trabaja con el Estado le es casi imposible la cocina diaria. Casi no hay alimento, que los que hay son demasiado caros.
Según la guantanamera Aide Gálvez.
Y la juventud se está acabando. Aquí no hay desarrollo humano. La gente quiere irse, no aguantan la necesidad, no aguantan el hambre, se oye el descontento. No hay nada que inventar, no hay dinero.
El mejor país latinoamericano con índice de desarrollo humano es Chile, que ocupa el lugar número 41, seguido de Cuba en el 44. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente a las 5 minutos.
Denuncia el activista opositor Agustín Figueroa la detención este jueves de varios miembros del partido Unión por Cuba Libre.
Estamos hablando del reparto de la fortuna, la sede del Partido Unión por Cuba Libre, provincia de Habana, el municipio Boyeros. Desde ayer a las 10 de la noche tenemos la sede completamente rodeada del Partido Unión por Cuba Libre por efectivos de la policía política y paramilitares y miembros de la PNR. Ya tenemos conocimiento que tenemos varios hermanos en Candelaria detenidos, en San Antonio de los Baños detenidos. Arodis Peliese, es una hermana de allá de Candelaria. Y a Lady González, también de Candelaria. Anastasia Fuente, también de Candelaria. Y Carlos Alberto Martínez González, Candelaria. De San Antonio de los Baños tenemos a Josep Pérez Morera, José Ramón López Rivera. Ellos tienen todas las esquinas completamente rodeadas. No están dejando pasar a más ninguno de los hermanos, de los opositores que estamos reuniendo. Solamente hemos podido penetrar a la sede 5 y hay un gran operativo en las esquinas. Hasta ahora siguen llamando los varios hermanos, según los vayan deteniendo, las esposas y familiares los van llamando. Hasta ahora ya son un promedio de 5 o 6 que están detenidos. Y la actividad se va a realizar con los que han logrado entrar.
Bueno, pasando con América Latina, el gobierno de Venezuela rechazó enérgicamente la detención del funcionario diplomático venezolano Hugo Carvajal en la isla de Aruba por autoridades holandesas y a solicitud de extradición de Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
En un comunicado, la Cancillería tildó la detención de ilegal y arbitraria y denunció que tuvo lugar con violaciones a la normativa internacional vigente, en particular de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, reconocida por ambos estados.
La nota agrega que el gobierno de Venezuela ha activado todos los mecanismos diplomáticos para que se corrija esta grave violación del derecho internacional y ha prestado la debida asistencia consular a su funcionario diplomático.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también hizo un firme llamado al Reino de los Países Bajos para que rectifique un hecho que califica de injusto e improcedente.
En otras noticias, los jefes de la FARC tendrán que decir toda la verdad y reconocer sus delitos ante las víctimas como un paso fundamental para firmar la paz, afirmó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Federico Fulleda, con el informe.
Los jefes del grupo guerrillero comunista colombiano de las FARC, quienes participan desde hace más de 2 años en un proceso de diálogo, tendrán que decir toda la verdad y reconocer sus delitos ante las víctimas como un paso fundamental para afirmar la paz y lograr, posteriormente, una etapa de reconciliación, según lo afirmó el presidente Juan Manuel Santos durante un foro en el que se trató la creación de la Comisión de la Verdad. Al ratificar su posición sobre la verdad de los miembros de la FARC, Santos dijo:
es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto y que cualquier discusión debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a ellas, y que sus derechos no son negociables. Establecer qué pasó, cuándo, dónde, cómo, por qué pasó, y quiénes son los responsables. Esas son las preguntas que tienen las víctimas, y que solo un ejercicio pleno de esclarecimiento puede develar. La Comisión de la Verdad que se vaya a crear tiene que partir de premisas realistas. Tiene que tener un mandato claro, concreto, y no puede pretender develar todos los fenómenos políticos, sociales y económicos de la historia de nuestro país.
Una comisión de al menos 60 personas, todas ellas víctimas directas de las acciones sangrientas de la FARC, viajará a Cuba, sitio de los diálogos de paz, para presentar allí sus exigencias a los jefes del grupo guerrillero. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
5:09.
La Fiscalía General de Nicaragua acusó a 3 hombres de conspiración y proposición por los ataques a autobuses que trasladaban a simpatizantes del gobernante Frente Sandinista la noche del 19 de julio y que tuvo como resultado la muerte de 5 personas y más de 20 heridos.
La fiscal general Ana Julia Guido informó el jueves que los acusados son los hermanos Juan José y Gregorio Torres Espinosa, así como Eric Antonio Salgado González. A cada uno se le señala de los delitos de asesinato, lesiones gravísimas y crimen organizado.
La presidenta ejecutiva del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo que la acusación de la fiscalía no es convincente tras alegar que no hay sustento legal ni pruebas concretas que involucren a los acusados.
En otras informaciones, el gobierno de Estados Unidos expresó su condenación por el incidente en el que murieron civiles durante un bombardeo israelí a una escuela que servía de refugio en la Franja de Gaza. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El gobierno de Estados Unidos manifestó su tristeza y preocupación por el bombardeo que dejó numerosas víctimas en una escuela de la Franja de Gaza que daba refugio a civiles palestinos bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Las autoridades palestinas dijeron que el ataque lo llevó a cabo un tanque de Israel y que hubo al menos 15 muertos y decenas de heridos entre adultos y niños. Según informes de prensa, lo ocurrido fue parte de la ofensiva que realizan fuerzas israelíes en su lucha contra la organización Hamas. Consultada al respecto, la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, señaló en su rueda de prensa diaria:
"We are deeply saddened and concerned about the tragic incident at the UN Relief and Works Agency, or UNRWA, school, and about the rising civilian death toll in Gaza."
Estamos profundamente tristes y preocupados por este trágico incidente en una escuela de una agencia de la ONU y también por el creciente número de muertos en Gaza, dijo la vocera. Nuevamente, urgimos a todas las partes a redoblar sus esfuerzos para proteger a los civiles y subrayamos la necesidad de poner fin a la violencia para lograr un sustentable cese al fuego, agregó la portavoz. Además, Marie Harf reiteró sus críticas a una resolución que aprobó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para condenar e investigar la ofensiva militar israelí contra Gaza. Estados Unidos votó en contra por considerarla partidista. No apoyamos la resolución porque fue parcial y dirigida a un solo lado del conflicto. Esta es la última de una serie de acciones partidistas anti-Israel, dijo la portavoz del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Bueno, son las 5:12 minutos de la mañana y estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este viernes, sí señor, Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido tenemos a Teo Giró, la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, desde aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy están a cargo de Edemio Navas. Estaremos por acá conversando temas variados con Lucy y escuchando un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cantautor británico Ed Sheeran. El Eurosatélite te lleva a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Santiago de Cuba. Y el flashback te lleva a 2006 para que recuerdes el exitazo de Nelly Furtado, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 8 años.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/Martí Noticias.
Mi gente.
Amigos, yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a escuchar Mi Gente este fin de semana. Vamos a celebrar el bicentenario de Gertrudis Gómez de Avellaneda con una invitada encantadora. Voy a invitarlos a viajar en tren por varias ciudades y vamos a averiguar cómo es o debe ser un guion de cine.
Mi Gente, sábados y domingos
de 1 a 3 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, sí señor, a toda hora, en martinoticia.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De la segunda depresión de la temporada, bien poco ha quedado. Y ahora se proyecta como una débil onda tropical que se proyecta desde el paso de la Mona hacia el sur sobre las aguas del Mar Caribe Oriental. Aún así, persiste una discreta actividad de tormentas eléctricas asociadas a este sistema, las más fuertes al sur de Puerto Rico y la porción oriental de la República Dominicana. Arrastrada por la fuerte corriente de los alisios, esta onda tiene pocas posibilidades de desarrollo. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos inmediatamente por acá con las noticias deportivas. Sí, señor, que está cubriendo en la mañana de hoy, Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito en Radio Martí. Tras la aplastante victoria en China del bicampeón olímpico y dos veces monarca mundial profesional en el peso super gallo, Guillermo Rigondot, ahora este fin de semana aquí en Estados Unidos, otros dos invictos púgiles de la mayor isla de las Antillas irán a difíciles pleitos. El sureño Bilier Quiñones, quien derrotó en mayo pasado en Hialeah, estado de la Florida, al colombiano Edgar Pérez, llega bien preparado para su pelea, que lo pudiera catapultear a la cima en el peso supermediano. Bilier, invicto en 8 peleas con 5 knockouts, se enfrentará hoy viernes ante el norteamericano Jerry Odom, invicto en 11 peleas con 10 knockouts durante una cartelera que se efectuará en Verona, estado de Nueva York, y que será transmitido a través del canal de televisión Showtime a partir de las 10 de la noche de hoy viernes. El favorito Odom se caracteriza por su fuerte pegada, pero a decir de Bilier, su táctica será pelear en la media y corta distancias, cuidarse de la pegada del pugil local y tratar de entrar y salir rápido con fuertes combinaciones a los planos altos. El pleito Quiñones-Odom se disputará 8 rounds y estará en juego la corona de las 168 libras de la Fecar Box, organización afiliada al Consejo Mundial de Boxeo. Por su parte, el peso completo de Santi Espíritus y Michael Mike Pérez, invicto en 20 peleas con 12 knockouts, también va a una pelea muy difícil ante el estadounidense Brian Jennings, que ha ganado 18 peleas con 10 knockouts. Al igual que Bilier, Mike no sale de favorito por los especialistas, sin embargo, el espirituano se caracteriza por su fuerte pegada y su agresividad a toneladas. Lo bueno que tiene Ismichael y que le gusta a los fanáticos es que el cubano es un peleador que no da ni pide tregua y todo el tiempo va hacia adelante en busca de su oponente. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, en un encuentro que concluyó hoy viernes a la 1:25 de la madrugada, el equipo de Detroit, primer lugar en la división central de la Liga Americana, derrotó a los Angelinos de California 6-4, y en este partido el cubano-americano Nick Castellanos se fue de 4-2 con 2 impulsadas. Por su parte, anoche, la novena de los Marlins de Miami doblegó 3-2 a los Bravos de Atlanta. Ahora, Washington está el líder en el este de la Liga Nacional, seguido por los Bravos y los Marlins en la tercera posición. Anoche el cubano Adeiny Echavarría conectó un sencillo e impulsó uno para los Marlins. El Oakland derrotó 13-1 al Houston. Los Medias Blancas 5-2 al Minnesota. Pito Abreu conectó un sencillo. En tanto, el Baltimore dispuso 4-0 de los Marineros, y los Yankees 4-2 al Texas, con el jonrón número 4 del cubano J.P. Arencibia. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuestionan la calificación otorgada a Cuba por la ONU en materia de desarrollo humano. Rechaza el gobierno de Venezuela la detención de un funcionario diplomático venezolano en Aruba a petición de Estados Unidos. Lamenta a Estados Unidos un incidente en el que murieron civiles durante un bombardeo israelí a una escuela en la Franja de Gaza. Y encuentran en el desierto de Mali los restos desintegrados de un avión de Air Algérie que se estrelló con 116 personas a bordo.
Exactamente las 5:20 minutos en nuestros relojes. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos en esta mañana ya de viernes 25 de julio.
¿Cómo uno espera el viernes? ¿Te fijas? Desde el 1 no está esperando el viernes.
Sí, señor.
Y todo llega.
Y haciendo planes de ver lo que va a ser durante el fin de semana.
Hay que tener paciencia. Lucy, tú que estás al tanto del tiempo, el pronóstico del tiempo, ¿irá a llover este fin de semana?
Pues no estoy muy al tanto. Yo me entero aquí. No crea, porque no me diche. Es que a veces el pronóstico del tiempo no se ajusta al área donde yo vivo. Y me quedo esperando o no hago planes de acuerdo con esto. Digo, no. Espero los acontecimientos según vayan llegando, igual que los planes. Hay un refrán que dice, el hombre propone y Dios dispone. Y cuántas veces tú has dicho, voy a hacer esto, voy a hacer, y surge un imprevisto que te hace romper todos los planes. Así que uno hace planes. Pero con la idea de que ojalá que pueda cumplirlo. Si por alguna casualidad o evento uno tiene que desviarse del plan, hay que tomarlo de la buena manera y sacarle el mejor provecho al cambio.
Los imprevistos están ahí al doblar de la esquina.
Sí, señor.
Y si tú vienes para acá, te encuentras una jicotea en el medio de la calle, es un imprevisto para ti.
Es un imprevisto que no vengo a trabajar, pues tengo que llevar la jicotea.
Y tú la recoges y te la llevas de regreso a tu casa.
Pues sí, o un perro herido, un gato, no vengo a trabajar, es un imprevisto.
Esos son los imprevistos que se presentan.
Y dice que si a alguien le da un dolor de estómago, pues a lo mejor es un imprevisto también.
Todo puede pasar, claro, es verdad que sí.
¿Verdad?
Sí, así que toda la razón.
Vamos a aprovechar, mira, hoy es el 25 de julio, es el día de Santiago Apóstol. Figúrate, en España hay tantas regiones que celebran pues este día hoy. Pero bueno, allá en Cuba, yo felicitaciones a mi pueblo Santiago de Las Vegas.
Sí, señor.
Que un día como hoy salió una procesión y se hacía la famosa fiesta de Santiago Apóstol. Y siempre recuerdo con mucha nostalgia que había que tener un vestido nuevo para el Día del Patrón. Así se le llamaba. Los zapatos para el Día del Patrón. Y la fiesta para el Día del Patrón. De paso, también saludar allá, por allá, a los espirituanos de Santi Espíritu.
Como que no, y de paso también a los vivientes de allá de Santiago de Cuba.
De Santiago de Cuba y todos los santiagueros que hayan en diferentes lugares, ya sea de Santiago de Cuba, de Santiago de Las Vegas.
Como que no.
Pero bueno, hoy es el Día de Santiago Apóstol. En la fiesta, figúrate, como te conté, en España, hay muchas regiones que celebran Santiago Apóstol en el día de hoy, en lo que es Galicia, en Burgos, en La Solana, en Navezuelas, en Vitoria, todas esas cosas. También en Guatemala hay fiesta patronal de Santiago Apóstol. En Bolivia también, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Así que mira cuántas fiestas, cuántos lugares que celebran pues el día.
Y a todos los Santiago que están hoy de santo, pues
sí,
felicidades.
Hombre, Santiago, sí, un nombre que no se escucha mucho aquí en la actualidad,
no es muy común,
pero
no.
En nuestro país sí, y en Brasil también es un nombre que se utiliza mucho.
Así es.
Santiago, en España, Santiago. Por favor, cantidad, pero bueno, felicidades a todos los santiagos.
Sí, señor.
Y bueno, un abrazo muy especial a mis coterráneos santiagueros, que aunque ya no exista tradición del patrón, era un día muy especial.
Definitivamente, Lucy, este es el evento musical que llega a continuación. Llega ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martí, a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa inaugura festival que celebra la fusión cultural a través de la música latina. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la segunda media hora. Así que un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas, nos permiten entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana de este viernes 25 de julio del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, gracias por estar con nosotros. Hoy es el 266º. Sí, 266º día del año, el día 206. Así que mira cómo ha caminado ya la fecha. Sí. Y es la hora de dar nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida, 33152. Y la dirección del Twitter, para que se empiecen a mandarnos mensajes, @martitempranito.
Y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Hay alarma en la Isla de la Juventud por el alto número de enfermos de dengue y las medidas tomadas por las autoridades. Insiste el presidente de Venezuela en la culpabilidad del líder opositor Leopoldo López, a pesar de que su juicio apenas ha comenzado. Recibe hoy el presidente Barack Obama en la Casa Blanca a 3 presidentes centroamericanos y critica a la Sociedad Interamericana de Prensa, un documento del organismo regulador de la información en Ecuador.
Pasamos con las informaciones en detalle. Hay alarma en la población de Isla de Pinos por el alto número de enfermos de dengue y las medidas tomadas por las autoridades en una situación a la que se denomina como emergencia epidemiológica. Radio Martí logró el testimonio de opositores residentes en la isla, recogidos en este reportaje que presenta Rafael Martínez Sisto.
Comentarios van y vienen. Radio Martí llamó al periodista independiente Adel López.
Tenemos una epidemia bastante diseminada de dengue y cólera.
Sobre todo de dengue. Se afirma que el número de casos de dengue es más alto del que han admitido las autoridades.
Ellos reconocieron ya oficialmente 62 casos confirmados de dengue.
El opositor Ramón Salazar Infante dice que en Pueblo Nuevo hay muchos casos.
Por lo menos esta zona donde yo vivo, que es una zona céntrica de Nueva Verona, que es Pueblo Nuevo, es donde más brote ha habido.
Y Lázaro Ricardo Eduardo Pérez lo confirma.
Una de las zonas más críticas es esta, lo que es Pueblo Nuevo, está en emergencia epidemiológica.
Las medidas adoptadas están a la vista.
Andan como locos pues, revisándote por las casas, quién tiene fiebre, y fumigando y pegando mucho.
La venta de alimentos en la vía pública por personas particulares está prohibida.
Y en la embarcación que rinde viaje Batabanón, Nueva Gerona.
Un termómetro que te ponen a subir, o sea, estás sentado en la embarcación para saber la temperatura y saber si usted puede estar contaminado, si tiene alguno de los síntomas.
Pero lo más significativo es que en el hospital están a tope.
En el hospital han preparado el cuarto piso con literas y eso, para si hay un brote grande, me parece que meter la gente.
En este momento hay 400 camas habilitadas, el hospital está lleno, e incluso tenían pronosticado abrir una secundaria básica preparada para meter a los enfermos.
Y mientras, hay otros casos bajo sospecha.
Más de 800 sospechas que están bajo las investigaciones pertinentes.
Hace apenas una semana se informaba que además de los brotes de dengue y cólera en el país, los médicos cubanos reportaban decenas de casos de la fiebre de la chikungunya, sobre todo en la parte oriental de la isla. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
5:33 minutos.
Con el objetivo de recobrar las memorias de la crisis de los balseros de 1994, el Centro Cultural Español de Miami y el colectivo curatorial Aluna convocaron a los cubanos que hicieron parte de esa masiva ola migratoria a sumarse a un proyecto artístico.
La agencia EFE informa que ambas organizaciones esperan recolectar los testimonios de algunos de los cerca de 50.000 balseros cubanos que realizaron la travesía marítima hacia Estados Unidos y que será documentada en la instalación artística interactiva Éxodo Documentos Alternos.
La exhibición se inaugurará en la segunda semana de septiembre con motivo del vigésimo aniversario de la crisis de los balseros, que se produjo entre el 11 de agosto y el 13 de septiembre del 94, cuando el gobierno cubano autorizó la salida de quienes desearan irse por sus propios medios durante el periodo especial.
En la antesala de la exhibición, el Centro Cultural Español y el colectivo curatorial Aluna, confirmado por Willy Castellanos y Adriana Herrera, hicieron un llamado a la comunidad cubana de Miami y en general de Estados Unidos para que se unan a este proyecto con sus testimonios.
El juicio iniciado el miércoles contra el opositor venezolano Leopoldo López fue suspendido hasta el 6 de agosto, pero el presidente Nicolás Maduro parece haberlo condenado por anticipado. Eduardo Luján informa.
El joven líder fue encarcelado después de entregarse a las autoridades el 18 de febrero y está acusado de instigación pública, agavillamiento, daños a la propiedad e incendio. El presidente Maduro, hablando ante los periodistas, hizo declaraciones que dan a entender que la suerte de Leopoldo López está echada.
Y tienes que pagar ante la justicia, y va a pagar ante la justicia.
Sin embargo, como señalara su esposa Lilian Tintori, son grandes las irregularidades judiciales cometidas. Y ella aprovechó para arremeter contra Maduro y la jueza actuante en este proceso.
Maduro, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? ¿A la verdad? Sí, Nicolás Maduro le teme a la verdad, porque Leopoldo López es inocente. Los estudiantes son inocentes. Hoy la juez es una marioneta de Nicolás Maduro. Hoy la juez está recibiendo una orden, así como lo han hecho las otras jueces, de Nicolás Maduro.
El caso de Leopoldo López ha repercutido no solo en Venezuela, sino también en el ámbito internacional, como lo demuestra el hecho de que la legisladora republicana Ileana Ross Lehtinen y la demócrata Debbie Wasserman Schultz afirmaran este jueves que el juicio contra el opositor venezolano era una farsa. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, calificó de exabrupto un documento del organismo regulador de la información en Ecuador que advierte a los medios sobre cómo deben manejar las noticias y opiniones en torno a un proyecto de ley en materia económica que discute la Asamblea Legislativa.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paolillo, lamentó el exabrupto que, por experiencia, en Ecuador indica que esta clase de advertencias terminan siendo el preámbulo de más leyes y mayores restricciones a la prensa.
Paulillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, precisó que es usual en Ecuador que el gobierno acuse de inmorales a los medios para luego justificar sanciones que no se resuelven por el tema de la ética, sino con fuertes condenas civiles y penales.
El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación expresó su preocupación por el tratamiento del proyecto de Código Monetario y Financiero en los medios de comunicación e instó a los medios a la práctica de opiniones éticas que prevengan injustificados temores sociales.
Y en medio de la crisis de los menores indocumentados en Estados Unidos, un histórico encuentro entre el presidente Barack Obama y mandatarios centroamericanos tendrá lugar este viernes, hoy viernes, en la Casa Blanca. Lina Correa con los detalles.
Esta frase del presidente del Congreso hondureño durante la entrevista que sostuvo con La Voz de América durante su reciente visita a Washington resume el tono que traerán al encuentro con el presidente Obama los mandatarios de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Que la proporcionalidad entre lo que se nos pide y en algunos casos hasta que se nos exige sea también en la misma proporción de la ayuda económica que se brinde.
Este sentido de corresponsabilidad busca, en cierta medida, ayuda más directa y en mayor cuantía a los países donde se ha originado la mayor crisis de inmigración de menores indocumentados desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Consciente de ello, Barack Obama incluyó un porcentaje de los fondos requeridos con urgencia al Congreso estadounidense para lidiar con la crisis e invertirlos en Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero las condiciones para conseguir estos fondos son difíciles, según las declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.
Francamente, aún soy optimista de que podamos solucionar esto, pero no le vamos a dar al presidente un cheque en blanco.
Sin embargo, mediante orden ejecutiva, el mandatario prometió soluciones, y según el balance de la campaña de concientización desplegada por la administración Obama, ya hay resultados.
En junio, la patrulla fronteriza capturó cada día un promedio de 355 niños sin compañía en el Valle del Río Grande. De acuerdo con datos preliminares, durante las dos primeras semanas de este mes, la tasa de aprehensiones por día bajó a 150 menores en la misma zona.
5:39 minutos.
El diario New York Times dijo en su editorial de hoy que la guerra en Gaza está aterrorizando a civiles en ambos lados de la frontera y que ha llegado el momento de declarar un cese del fuego y definir una estrategia política para poner fin a la tensión entre los israelíes y palestinos.
El rotativo lamentó el ataque a una escuela en Gaza, pero subrayó que aún se desconoce si fue una acción de Israel o del grupo Hamas.
El New York Times recalcó que Israel tiene el derecho de tomar medidas fuertes contra el alto número de cohetes que son lanzados a su territorio desde Gaza, pero que tiene que hacer un esfuerzo mayor para evitar la muerte de civiles.
También condenó a Hamas por almacenar y lanzar cohetes en lugares despoblados, pues pone en peligro la vida de civiles.
Estados Unidos tiene pruebas de que se está lanzando fuego de artillería desde Rusia contra posiciones ucranianas, dijo este jueves la portavoz del Departamento de Estado, Mary Hart.
Agregó que Moscú también está planeando enviar plataformas de lanzamiento de misiles a separatistas prorrusos en el este de Ucrania.
Según informaciones estadounidenses, desde que un avión malasio fue abatido el 17 de julio, las armas continúan atravesando la frontera hacia Ucrania, dijo Hart.
Poco antes de su dimisión el jueves como primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk acusó indirectamente a Rusia de haber abatido con un misil aire-aire uno de los dos aviones de combate Sukhoi ucranianos derribados el miércoles en la región. Bueno, son las 5:41 minutos de la mañana en nuestros relojes. Y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, Noticias Deportivas, que están hoy a cargo de Remy Onaba. Seguiremos conversando con Lucia, escuchando, claro, algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple.
Rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes, yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Medio siglo de embargo. Un programa especial sobre el embargo comercial y económico a Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.
Yo creo que se debería suspender.
Aquí no hay que eliminar ese gobierno, no es bloqueo.
Sí, deberían quitarlo, sí.
Llevamos 55 años con el bloqueo y el pueblo está sufriendo las consecuencias.
Medio siglo de embargo. No te pierdas este programa especial este sábado y domingo a las 8 de la noche por esta Radio Martí.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Si atendemos a la información de la climatología, especialmente para Cuba y el sur de la Florida, observamos que julio no es un mes rico en lluvias. Esto se debe a que en este mes se fortalece el anticiclón de las Bermudas y esto no es bueno para el buen desarrollo de las tormentas eléctricas. Pero este año el anticiclón del Atlántico se ha mostrado débil y la persistencia de las tormentas eléctricas ha provocado el beneplácito de quienes disfrutan de las lluvias. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tan duro y sin guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, en martinoticia.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí, en Tempranito. Buscando reforzar su ofensiva para las últimas 9 semanas de la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Marineros de Seattle, que está luchando por avanzar a la serie playoff, agregó ayer jueves a un bateador conocido en sus filas, ya que adquirieron al primera base y designado cubano Kendry Morales por el pitcher relevista Stephen Prior. Morales encabezó a Seattle en el año 2013 con un promedio ofensivo de 277, conectó 23 cuadrangulares e impulsó 80 carreras, y recientemente firmó contrato con los Mellizos de Minnesota por 3 meses y poco más de $8 millones. Me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, lamentablemente Morales, el villaclareño, en 39 partidos con el Minnesota no le fue muy bien. Bateó para 2.34, disparó 11 dobles, un cuadrangular e impulsó 18 carreras. Pero ahora se une a un equipo, el Seattle, que está luchando por avanzar a la serie playoff y donde tiene además a otro cubano, el pitcher Roenis Elías.
Lo de Morales no tiene otra explicación que esa. No jugó ayer. Y yo siempre lo estoy buscando. Cuando digo, ay, lo cambiaron para Angelino otra vez. Estaba hablando que los Angelinos lo volvían. Pero sin embargo, fue para Seattle, un equipo que está contendiente a entrar en el playoff. Y yo pienso que con el tiempo que llevaba sin jugar y lo que le pasó ahí, empujó bastante carrera y ahora está en forma para entrar de nuevo a jugar como designado regular con ese equipo nuevo. Él todavía tiene talento que le va a ayudar, porque es un muchacho que tuvo sus problemas y todo el mundo sabe ya lo que le sucedió, pero ahora al final va a dar palo y el año que viene puede firmar inclusive con otros equipos que estén interesados en él. Creo que tiene 33 años,
sí,
más o menos. Bueno, de todas formas, los años no importa. Si tú bateas y como designado va a ser buen trabajo. Él siempre, desde que vino de Cuba, dio palo a todo el mundo con el equipo de Angelino.
Gracias, Guajiro. Y ayer jueves, el equipo de los Yankees de Nueva York derrotó 4-2 a Texas y la novena de los Yankees continúa en segundo lugar en la división del este de la Liga Americana. Por Texas, la novena perdedora, el pelotero cubano-americano J.P. Arencibia, como designado, disparó su cuarto jonrón de la temporada, mientras que el Philadelphia logró victoria de 2-1 ante los Gigantes de San Francisco y el Toronto dispuso 8-0 de los Medias Rojas de Boston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy viernes. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Llevará una glorieta de Madrid el nombre del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas. Afirma exfuncionario estadounidense que en Venezuela existe un narcoestado. Miles de agricultores mexicanos protestan contra la apertura del sector energético estatal a la privatización. Y el canal de televisión de noticias CNN denuncia el secuestro de uno de sus reporteros en Ucrania por separatistas prorrusos.
Cinco cincuenta minutos, 6:50 a.m. Por acá de regreso con Lucy Luciérnaga. Hoy viernes, buenos días de nuevo.
Pues sí, señor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros. Tú sabes que tengo aquí una noticia para compartir, realmente, bueno, pues extraña, cosas que nos sorprenden. A un joven allá en la India, tras 6 horas de operación, le extrajeron 232 piezas dentales.
¿Eso era un tiburón o era un ser humano?
No, un cocodrilo. Sí. Me hiciste recordar ahora a mi hija, cuando sí, era pequeña, que conocíamos un productor que tenía, pues, cuando se sonreía, se le veía, bueno, los dientes de un lado al otro. Y un día me dijo, mami, ¿y por qué este señor tiene dientes de cocodrilo? Ahora me hiciste recordar eso de tiburón, pero fíjate que fue un equipo de cirujanos lo que tuvieron que extraer, uno porque le falta y otro porque le sobra.
Oh.
Pero le trajeron 232 piezas dentales a este adolescente.
Es interesante eso.
En un hospital, sí, la operación duró 6 horas. Esto es una enfermedad que se llama, debe llamarse odontoma, si no lo está... odontoma complejo, creo que se llama esta...
Es la presencia de muchos dientes, ¿no? Que están los dientes ahí hasta por...
Parece que originan estructuras dentales, pero lo curioso es que estas 232 piezas nacieron en su boca en los últimos 4 meses.
Oígame.
O sea que es mucho para un periodo tan corto.
Claro, y una cosita ahí,
Esto ha sido, por supuesto, analizado por un departamento de dentistas. El muchacho empezó con una hinchazón en el lado derecho de su mandíbula inferior, pero curiosamente no tenía absolutamente ningún dolor. lo único que le empezó a afectar, pues naturalmente, su aspecto físico.
Claro,
y
claro.
Sus padres fueron al hospital. El hospital, a su vez, lo mandaron a la capital, y las pruebas de los rayos X y la radiografía revelaron la presencia de numerosas estructuras dentales que solamente eran posible eliminar mediante una cirugía. Así que este lunes tuvo que ser sometido a una operación, por supuesto, con dentistas especializados y otorrinolaringólogos.
Eso.
Un poco se me traba la lengua.
No, te salió bien.
Y la operación en ese hospital fue posible a través de un programa de ayuda que hay, porque es una operación que una persona de familia pues humilde o de condición humilde no podría costear. Pero qué curioso que le hayan tenido que remover 232 piezas dentales que empezaron a salir solamente en cuatro meses.
Es un caso bien raro, bien interesante. No lo había escuchado jamás.
Bien
antes.
Raro. Bueno, sí, no. por precisamente por lo sí. raro que es que se convierte
claro.
pues en una noticia, ¿no?
Una noticia curiosa, claro.
Y la semana pasada, digo, durante esta semana, sí, tú sabes que habían dado la noticia de que había desaparecido el cantante dominicano, no sé si escuchaste la noticia, Rafaely Rosario.
No, ¿qué pasó?
Bueno, se desapareció y ya apareció en el día de ayer.
¿Dónde estaba?
En un hospital de New Jersey. Así que este muchacho de 27 años, líder de la popular agrupación de los hermanos Rosario.
Sí, esos hermanos vienen hace rato que están
sí,
en la música.
Fue, pero él es el hijo, este joven sí. cantante fue el que popularizó en merengue la canción del colombiano Juanes, La Camisa Negra.
Oh.
Estaba desaparecido, salió de la casa de una hermana en una comunidad de New Jersey. Y bueno, la familia había dado parte a la policía. Claro. El manager de los hermanos Rosario dijo a través de un comunicado que apareció vivo cerca del mediodía de ayer en un hospital de Nueva York.
Sí.
Aunque de momento la policía no ha informado las condiciones en las que estaba el cantante.
¿Y qué es lo que andaba haciendo?
Pues eso es lo que no han dado
sí.
Los hermanos Rosario, que llevan cuatro décadas de trayectoria. ¿Te acuerdas?
30, 40 años, ¿cómo no?
Sí, ellos fueron sí. los que pusieron otra vez en el aire el éxito de la Macarena, ¿verdad?
Yo pienso sí, que sí. Yo pienso que sí. Son dos sí. hermanos merengueros. Muy reconocidos.
No, yo lo que abro son españoles. Se
los
parece
hermanos
también.
Rosario, ¿no? La Macarena son los del río.
Los del río,
pero
efectivamente.
Pero que tú estás confundiendo los del río con los Rosarios.
Efectivamente.
Luciana,
pero bueno, de todas maneras, también estas personas llevan cuatro sí. décadas de trayectoria.
Sé,
eso fue
sé.
Lo que me dije. Esto,
te confundiste, ¿no?
Sí, eso fue sí, lo que no, me confundió,
no
el
que
tiempo que llegan de trayectoria.
Sí, sí, no.
En realidad son, como tú bien dices, agrupaciones de merengue
claro,
dominicana.
Claro, los de Río son españoles.
Tú sabes que este muchacho permaneció varios años en la misma agrupación, pero hace pocos años se separó para hacer en solitario su proyecto sí. musical, uh-huh. aunque ocasionalmente se presenta junto a este grupo.
Claro, claro, claro.
Pues, es curioso que alguna cosa peligrosa la familia para que lo reportara en tan poco tiempo como desaparecido. Y evidentemente, pues, si fue encontrado sí. en un hospital, no sabemos si fue asaltado, lo
claro,
más probable,
imagínate.
Si tuvo un accidente.
¿Qué cosa puede ser?
Pero de manera curiosa, no todavía la policía no ha dado un informe. Yo
claro.
yo imagino que en el transcurso del día de hoy,
sí, es posible.
Pues sepamos qué fue lo que sucedió con este artista.
Algunos de Ríos son de España, otros son de Remedios.
Y otros
eso,
de
¿no?
Santiago, ¿no? Bueno,
no
usted
sé,
del
sí,
Río.
De Santiago, pero,
sí, en Santiago de las Vegas
había
del Río,
Río
también.
Ay, ni me acordaba. Yo soy del Río. No me acordaba de eso. Cosa más grande.